José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo navideño, partidazo de viernes. Lo último que acaba de pasar en el deporte, en el fútbol, es que ha perdido el Manchester City. Ganaba 2-0 y ha terminado perdiendo con el Wolverhampton 3-2. Ha sido un partido muy emocionante. El City se quedó con 10 muy pronto por la expulsión de su portero. Se puso 0-2 y al final le ha dado la vuelta al equipo del Wolverhampton, el equipo de Nuno Espíritu Santo, el entrenador que estuvo en el Valencia. Allí juega Adama Traoré, por ejemplo, que ha hecho uno de los goles. El Liverpool, con un partido menos, le saca ahora mismo 13 puntos al Leicester, 14 al Manchester City, 20 al Chelsea, 22 al Wolverhampton, 23 al Tottenham, 28 al Arsenal, lo que decíamos ayer, una auténtica barbaridad. Ahora contamos más cosas de esta derrota del Manchester City, que recuerden, es el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, y el Wolverhampton es el rival del Español en la eliminatoria de la Europa League. Pero la noticia del día la acaban de contar hace un par de horas los compañeros de deportes del diario ABC, con la fuerza de ABC. Han contado lo siguiente, el titular es: Arturo Vidal denuncia al Barcelona por el impago de 2.400.000 euros. La noticia la firman Fernando Rojo, que es el redactor jefe de deportes de ABC, y Sergi Font. Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por qué le reclama este dinero Arturo Vidal al Barcelona?
Bueno, pues le reclama esta cantidad en concepto de una serie de premios que el jugador chileno considera que no ha recibido. El Barcelona, por su parte, considera que sí ha sido retribuida esa cantidad, y ahí están, con esa diferencia de criterios que tendrán que dirimir.
Exactamente, ¿por qué? Porque dice, me imagino que es un bonus por una cantidad de partidos jugados, ¿no?
Sí, concretamente se refieren a 4 puntos, es de lo que se queja a Arturo Vidal. Yo creo que la clave está en el bonus o en esa variable que hace referencia al 60% que tiene que jugar cualquier jugador para percibirlo. Se entiende como partido oficial jugado todo aquel partido de Liga, Copa o Champions o Supercopa de España o Europa en el que se juega un mínimo de 45 minutos. Evidentemente, Arturo Vidal la temporada pasada no jugó ese 60% de partidos. Si lo hubiera jugado, tendría que percibir, según figura en su contrato, según se estipula que el Barcelona le premiaría, con 1.900.000 euros. Aquí está el quid de la cuestión, porque este es el punto principal. Es decir, el jugador chileno considera que tiene que recibir ese 1.900.000 euros que no ha percibido y que el Barcelona considera que no se lo tiene que dar porque no ha jugado ese 60%. Aparte de ello, hay una serie de cláusulas y de premios, como por ejemplo la clasificación directa para los octavos de final de la Champions, que sería 1.400.000, clasificarse para los cuartos de final de la Champions, que sería otro 1.400.000, y el haber ganado el título de Liga, que serían 500.000 euros. Entonces, como no ha jugado el 50%, el 60%, el contrato sí que estipula que la serie de premios tendría que recibir el 50% de esos premios. Es decir, si la Liga son 500.000 euros, tendría que recibir 250.000. Pero en ningún caso tendría que recibir la mitad de ese 60%. No sé si queda claro,
sí,
¿eh? No,
bueno, sí, porque es un poco farragoso. Para mí hay una cosa muy importante. Lo primero, que Arturo Vidal ha denunciado al Barcelona ante la Comisión Mixta de la Liga y la AFE por este presunto impago de 2.400.000 euros. Y luego que estás explicando muy bien lo que está pidiendo Arturo Vidal, y son datos que me ha pasado ahora Pedro Martín. El Barça jugó 60 partidos el año pasado y Arturo Vidal jugó 53. Pero solo con 45 minutos o más, 31, que no cumple el 60% que estipula lo que le pide. Pero para mí lo importante de esto es que Arturo Vidal ha denunciado al Barça. O sea, un jugador de un equipo en activo denuncia a su club por impago, que es la verdadera noticia, que le está pidiendo, oye, que no lo ha arreglado de una manera amistosa, sino que le está reclamando, a través de una denuncia a la Comisión Mixta de la Liga y de la AFE, que le pague ese dinero, con lo cual hay un desencuentro entre el club y el futbolista. Sergi.
Sí, y aparte con un hecho muy claro, y es que se produce 6 meses después de ese impago. Es decir, el Barcelona, cuando acaba la temporada, le satisface lo que considera que tiene que pagarle en premios, y Arturo Vidal no protesta, es decir, recibe una cantidad que es la que el Barcelona considera que es justa, que está explicada en el contrato, y el jugador da la callada por respuesta, le parece todo bien, y ahora, justamente 6 meses después, cuando su nombre empieza a sonar en el mercado invernal, concretamente pues este 5 de diciembre, pone esta demanda contra el Barcelona. Y bueno, desde el club intuyen también que se trata de una forma de forzar la salida.
Eso te iba a decir, que entre comillas algunas palabras, me imagino alguna fuente que tienes en el Barcelona, que entienden que esto tiene que ver con los coqueteos que está teniendo algún club italiano con él o él mismo con la salida del club, ¿no? Que entiende que esto lo hace como forma de presión.
Sí, porque les extraña mucho que si durante 6 meses no ha dicho nada y le ha parecido todo correcto, ahora tenga esa prisa por solventar esta cantidad. Y sobre todo que lo haga de esta manera, es decir, presentó un burofax 2 días antes de presentar la demanda y, bueno, aparte...
Sin avisar al Barcelona, ¿no? Sin avisar al Barcelona.
Sin avisar al Barcelona, exactamente, le envió el burofax al Barcelona y después la demanda. Entonces, consideran que no es el procedimiento ni la forma adecuada de comportarse porque desde Barcelona además se entiende que lo que reclama Arturo Vidal es un problema de interpretación y que en el contrato está muy claro. Es decir, el quite de la cuestión está precisamente en ese 60%, que el jugador considera que él debería cobrar, como no ha jugado el 60%, debería cobrar la mitad de ese bonus. Ese bonus es de casi 2 millones de euros. Ese bonus, él no lo ha jugado, pero es que es decir, no lo ha cumplido. Por lo tanto, no tiene que cobrar el 50%, tiene que cobrar cero. Mientras que el jugador interpreta que tiene que cobrar el 50%. Lo que dice el contrato, lo que dicen los contratos de los futbolistas en este sentido, es que tiene que cobrar el 50% de los premios. Eso sí que le correspondería, por ejemplo, el 50% de la liga. En lugar de 500.000, 250.000.
Sí, te he entendido. Pero más allá de eso, yo creo que hay que entender que esta noticia va más allá de lo que está reclamando, sino que hay un desencuentro claro entre el club y Arturo Vidal porque
sí, por supuesto.
Le está reclamando una cantidad que podía a lo mejor haber negociado de otra manera, pero se la reclama a través de un burofax y de una denuncia a la Comisión Mixta. Ahí queda la noticia, Sergi Font y Fernando Rojo. Se puede leer en ABC, por supuesto, en abc.es o en la cuenta de Twitter donde se puede descargar. Arturo Vidal denuncia al Barça por el impago de 2.400.000 euros. Sergi, enhorabuena, es una noticia del día. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Has hablado con el Barça?
Sí, y fuentes del Barça confirman la existencia de esta demanda de Arturo Vidal, que han desvelado los compañeros de ABC, pero desde el club defienden que no les corresponde abonar esta cifra de 2,4 millones que reclama Arturo Vidal en concepto de bonus, de variables, porque como te decía Sergi Font, consideran que el chileno hace una mala interpretación de las cláusulas de variables de su contrato. Además, y eso hay que remarcarlo, en el Barça cuentan con el apoyo de la Liga. Me dicen que el máximo organismo del fútbol español les da la razón con toda la documentación en mano, porque hay que recordar que la Liga tiene el contrato de Arturo Vidal, igual que lo tiene de todos los futbolistas que militan en la competición.
O sea, que la Liga ha leído el contrato y dice... La razón es para vosotros, para el Barça, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que te dice el Barcelona.
Sí, sí. La Liga respalda al Barça en su interpretación después de recibir esta demanda por parte de Arturo Vidal. Y la Liga lo hace conociendo de primera mano la ficha, los bonus y todas las cláusulas del contrato del chileno cuando firmó por el Barça en agosto de 2018. Porque todo el papeleo llega a la sede de la Liga cuando un futbolista ficha por un club de primera división, de segunda, del fútbol español. Es por eso que si Arturo Vidal quiere cobrar, lo que tendrá que hacer es recurrir a la justicia ordinaria porque el Barça se niega a pagarle y la Liga le da la razón al club azulgrana al considerar que el futbolista hace una interpretación errónea de su contrato.
Y sobre esto que estaba hablando con Sergi, de que sería una forma de presionar al Barcelona por la intención de salir del Barça, ¿tienes información o te han dicho algo o intuyes que puede ser por eso?
Intuyo que podría ser por eso, pero a mí desde el Barça no me confirman que lo vean como una maniobra para forzar su salida al Inter de Milán. Evidentemente en el club, en la directiva, saben que Arturo Vidal está negociando por su lado con el conjunto que dirige Antonio Conte. Es más, el chileno hace unas semanas presionó, amenazó con marcharse en este mercado de invierno si no tenía más protagonismo. Pero desde el club están tranquilos, no le van a ceder bajo ningún concepto porque Valverde no espera salidas en este mercado de invierno. De hecho, el técnico se ha mostrado reacio públicamente a dejar salir a futbolistas en enero y más si a Carles Areña, eso se tiene que confirmar, se va cedido al Betis. Así que veremos qué pasa con Arturo Vidal. Además, también te puedo contar que tanto Valverde como los pesos pesados del vestuario quieren que se quede, al menos hasta verano. Él tiene contrato hasta 2022, pero lo que quieren es que Arturo Vidal siga porque le ven una pieza diferencial, creen que es un cromo que no está repetido en la plantilla, que aporta cosas diferentes y experiencia en el centro del campo, y le valoran muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y sobre todo de cara a ese objetivo que tiene Leo Messi y que tiene todo el vestuario, que es ganar la Champions esta temporada.
Insisto, al margen de quien tenga razón, que yo leyendo el artículo y por las informaciones que están contando Serifón y Elena, entiendo que es el Barça el que tiene razón en este asunto, aunque serían, como dice Elena, los tribunales los que determinarían quién tiene la razón en la reclamación de Arturo Vidal. Para mí la noticia es que Arturo Vidal, un jugador del Barça, pues denuncia a su club porque ahí es evidente un desencuentro, porque sin aviso previo le ha mandado un burofax y una denuncia a la Comisión Mixta de la Liga y de la AFE. Mañana contamos más cosas. Gracias, Elena.
Un beso.
Esta es la noticia de portada, pero hay más cosas en este partidazo de viernes. Just like the ones I used to know. Hasta esta noticia, la noticia del día, había sido la sanción del Comité de Competición al Rayo Vallecano por la suspensión del Rayo Albacete por insultos a Zozulia. La sanción es la siguiente: los 45 minutos de la segunda parte se van a jugar a puerta cerrada, hay una multa de 18.000 euros al Rayo Vallecano y cierre de la grada de fondo donde están los bucaneros durante dos encuentros. Así suena el enfado del presidente del Rayo, Martín Presa.
El Rayo lo primero quiere manifestar su rotundo desacuerdo con la decisión con la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, porque la considera completamente injusta. Aquí el Rayo Vallecano es una víctima, está siendo castigado y está siendo multado. Parece una atrocidad el sancionar al Rayo Vallecano con 18.000 euros por actos que han hecho otras personas contra los intereses del Rayo Vallecano. Eso es completamente injusto. Se está intentando responsabilizar al Rayo Vallecano de unas pancartas en las cuales ha puesto todos los medios que están de su mano y a su alcance para evitarlas. Pero al final todo esto es un sinsentido, que el Rayo Vallecano, que es una víctima en esto, tiene que ser multado, y que parte de la afición del Rayo Vallecano, que se comportó correctísimamente por unos cuantos, tiene también que ser castigada. Pues esto no es hacer justicia, esto es hacer injusticia.
Más noticias del fútbol español. Como contó ayer José Luis Gil, es oficial: Abelardo, nuevo entrenador del Español. En segunda, varios movimientos en el Deportivo. Han destituido a Luis César Sampedro. Lo siguiente debe ser el anuncio de Fernando Vázquez como entrenador. Curro Torres, nuevo entrenador del Lugo. Yukit ya está en Gijón para entrenar al Sporting. Y por cierto que ha fallecido en el día de hoy el expresidente del Tenerife, Julio Santaella Benítez, conocido como Colo, y que fue lateral defensa de equipos tan importantes como el Betis, el Atlético de Madrid y el Tenerife. Ha decretado el Tenerife 3 días de luto. Mercado de invierno, como contó ayer Deportes Cope Valencia, ya es oficial: el lateral Toni Lato, que estaba en el PSV Eindhoven, se marcha cedido a Osasuna. Tenemos dos partidos de la Euroliga. El Barça le ha ganado 90-80 a Olympiacos. Están en cabeza Real Madrid, Efes y Barcelona con las mismas victorias. Y gran partido en Turquía del Valencia. Ha ganado en la prórroga. Un partido épico del Valencia. Fenerbahce 98, Valencia 100. Y ya saben que desde ayer hemos iniciado un concurso, un reto Pedrito. La búsqueda es la de un partido de la selección española. Y esta es la segunda pista de Pedro.
Vamos con la segunda pista. Ya sabéis, un partido de la selección importante. El que gane el reto, recuerdo, se lleva el libro de La Roja cumple 100 años. Y esta segunda pistita, pues es a continuación de la primera de las pistas. Y es que España ganó 1-0, recordáis. Y el gol de España fue de cabeza. Un gol de cabeza importante en la historia de la selección española. Segunda pista.
Las respuestas correctas o incorrectas deben llegar en Twitter a través del hashtag RetoPedrito. La almohadilla RetoPedrito. Y ahí ponen el partido que creen que es. Y si aciertan, pues se llevan no solo el libro que ha anunciado Pedro Martín, sino un lote de libros que ayer fotografiamos en la cuenta de Twitter. Y ha venido esta noche a contarnos su historia Toni Hernández. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Toni es entrenador. ¿Tienes cuántos tacos, Toni?
38.
38. ¿Y a dónde te has ido a entrenar?
Pues a Ruanda, a la ciudad de Butare.
A la Liga de Ruanda. ¿Cómo se llama tu equipo?
Se llama Mukura Victory Sport, pero todo el mundo lo conoce por Mukura.
Y diría yo que es el equipo de moda de Ruanda ahora mismo.
Pues sí, la verdad es que hemos sido un poco la sensación este año, aunque ahora el último mes hemos bajado un poco el nivel, pero hemos sido la sensación por ganar la Supercopa por primera vez en la historia. Hemos estado líderes bastante tiempo y, bueno, estamos peleando con los equipos de arriba.
La historia de Toni es impresionante porque empezó la temporada entrenando en Illescas a un juvenil y está ahora entrenando en Ruanda en una historia rocambolesca que vamos a ver dónde termina, pero que le va bastante bien. Así que, Toni, en un rato nos cuentas cómo te va la vida allí en Ruanda, que creo que bastante bien, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy bastante bien allí y bastante feliz.
¿Cuándo te vuelves ahora para la segunda vuelta del campeonato?
Pues el día 2 de enero. He venido nada más que una semanita, 8 días, para pasarlo con la familia y solucionar varias cosas aquí, y me vuelvo rápido para allá.
Muy bien, pues la aventura ruandesa de Toni Hernández como entrenador le va a permitir contarnos cómo le va la vida a un entrenador español en una liga tan exótica como la ruandesa. Y como he dicho antes, el Manchester City ha perdido. Ha perdido 3-2 con el Wolverhampton. Está de observador internacional de lo que ocurre en todo el mundo para el partidazo de la cadena COPE, David de la Peña. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Sorpresón o qué?
Bueno, la verdad es que hay que decir que pierda el Manchester City esta temporada ya no es tan sorpresa como los dos primeros años de Guardiola allí, la verdad, porque bueno, es la quinta derrota de la temporada y le está costando al Manchester City ser tan regular como previamente. Pero bueno, sí que es cierto que algo de sorpresa hay que el campeón pierda, ¿no? Pero no tan sorpresa.
Ha empezado el partido muy mal para el Manchester City porque han expulsado al portero, a Ederson.
Sí, bueno, a mí la verdad es que me ha dado la sensación de que después de la expulsión, o sea, es verdad que al final estás con 10 y evidentemente tienes uno menos y estás sufriendo, pero el Manchester City tenía mucho balón, tenía la defensa muy adelantada y el Wolverhampton estaba haciendo daño con esos balones allá a la espalda, y es verdad que cuando se han quedado con 10 y encima con 0-1, al Wolverhampton le costaba generar tantas ocasiones como al inicio, lo que pasa que al final tanto tiempo de defensa posicional para un Manchester City que no tiene los jugadores específicos para ese tipo de partido, pues al final no han podido aguantar.
Se ha puesto 0-2 el Manchester City con un penalti que le han hecho repetir al City, que yo no sé qué le piden a los porteros porque has visto la imagen, ¿no? Yo creo que tenía el pie casi encima de la línea.
Yo no sé si lo que pita es que se meten jugadores de los Wolves en el área.
Porque sí, porque a Rui Patricio no le puede pedir ya más, ¿no?
Exacto, no. Además es que se está viendo claramente como ya los porteros están entrenando los penaltis con la técnica de dejar un pie atrás y prácticamente todo ya lo están haciendo al milímetro. Y yo creo que Rui Patricio, que además le hace un parado a Sterling, bueno, le para dos penaltis a Sterling.
Le para dos, sí.
Sí, la repetición también se la para. Al final Sterling tiene la suerte de que le cae el rebote y lo empuja. Y yo creo que lo que pita es que se meten jugadores en el área, porque si no, no tenía sentido, yo creo, repetir ese penalti.
Bueno, total, que se ha puesto 0-2 y le ha dado la vuelta al partido, como es el Wolverhampton, ¿no? A la carrera.
Sí, sí. Bueno, al final es verdad que el Manchester City ha tenido que estar atrás, replegado, y yo... Bueno, el planteamiento de Nuno yo creo que era explotar los espacios con Adama Traoré, que ha estado increíble. El canterano del Barcelona ha hecho un partido espectacular, ha marcado el tanto que recortaba las distancias, el 1-2, ha regalado el empate y ha estado presente constantemente en las jugadas de peligro del equipo. Pero yo creía que el planteamiento precisamente era Diogo Jota y Adama Traoré a los espacios, y como ha hecho daño a Adama Traoré ha sido contra una defensa replegada. Es decir, ha marcado un muy buen gol con un disparo de media distancia, luego le ha robado la cartera a Mendy en el 2-2, y lo cierto es que Wolverhampton también en ese escenario ha acabado remontando y ha hecho un muy buen partido el equipo de Nuno.
El año pasado, si no recuerdo mal, también le ganó, ¿no?, el equipo de Nuno al Manchester City.
Sí, yo creo que es un equipo que, ya digo, como tiene gente tan rápida en la última línea, en este caso de Adama Traoré, también con Diogo Jota, al final... es un equipo que explota muy bien los espacios abiertos, pues yo creo que al final siempre le hace daño. Y de hecho esta temporada, el partido de ida lo gana el Wolverhampton, en el Etihad Stadium, con dos goles también de Adama Traoré, que es un jugador que le tiene tomada la medida al Manchester City. Y bueno, al final con ese tipo de atacante, ya sabemos que a los equipos de Guardiola por lo general le suelen hacer daño. Los jugadores rápidos, explosivos a los espacios, le hacen daño, y hoy ha sido así también, la verdad.
Cada vez que vemos David a Adama Traoré, nos impresiona su físico, es un tío, es impresionante el portento que tiene.
No, es que no parece jugador de fútbol. O sea, de verdad,
sí, a mí me parece más un jugador de rugby.
De rugby o culturista, es que tú le ves sin camiseta o le ves en las redes sociales y de verdad parece culturista. Lo que pasa que yo creo que esa potencia que tiene, que a lo mejor en otro tipo de... o en otro jugador, a lo mejor le cuesta un punto de agilidad o de velocidad, yo creo que a él para nada. O sea, por lo que tú a él le ves, cambia bien de ritmo, tanto en diagonal como movimientos laterales, incluso con pelota, es un jugador que está mostrando mucha agilidad. Y yo creo que la parte positiva es que era un jugador que en los inicios de su carrera le costaba mucho tomar buenas decisiones y encontrar compañeros libres, pensar rápido. Eso lo está evolucionando y con el físico que tiene, si mantiene esa línea, yo creo que está para la temporada que viene dar el salto a un equipo de un escalón superior.
Bueno, recuerden que es seleccionable, que estuvo a punto de ir al equipo español con el anterior seleccionador. Veremos si Luis Enrique se le pasa por la cabeza llevarle o no.
Y es Internacional Sub-21, Córdoba.
Internacional Sub-21, sí, señor. Te iba a preguntar que el City, que es el rival del Real Madrid en las eliminatorias de octavos de final, hoy se le habrá esbozado una sonrisa al madridista porque habrá pensado, hombre, está mucho más ganable que hace una temporada, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa que al final el Manchester City, yo creo que como juega Guardiola a la Champions, al final es un entrenador que arriesga mucho, que pretende tener mucho tiempo la pelota en campo rival, que abre mucho su sistema defensivo, por decirlo de alguna forma, y al final eso le sirvió con el Barcelona, que tenía el control constante por el tipo de jugador que tenía, que al final Xavi, Iniesta y Messi te hacían perder la pelota con el equipo muy, muy junto y de verdad podías controlar la situación, pero eso sin esos tres jugadores yo creo que le está costando llevarlo a cabo. E incluso un Manchester City en buen momento, el Real Madrid le eliminó. Entonces, es verdad que tiene muy buenos jugadores, que en una ida y vuelta siempre te pueden hacer daño y que se puede decidir la eliminatoria por cualquier detalle, pero es verdad que a lo mejor el Manchester City de Guardiola le puede ganar cualquier rival en Champions por este motivo.
Muy bien, David, que gracias por contarnos. Bueno, lo que he dicho al principio, que después del Boxing Day, y con un partido menos, el Liverpool le saca 13 al Leicester, 14 al Manchester City, 20 al Chelsea, 22 al Wolverhampton, una barbaridad. La tiene en el bolsillo, ¿no?
Sí, bueno, sería un sorpreso tremendo. Es que ganar 17 de 18 partidos es una barbaridad, porque he estado mirando los datos. Es verdad que el Manchester City está peor que la temporada pasada, pero con el registro de puntos a mitad de temporada del año pasado, es decir, 45 puntos, llevaban los de Guardiola el año pasado, todavía estarían dentro de la pelea. Pero es que aún así el Liverpool, con un Manchester City mejor, tendría una ventaja considerable. O sea, que es que lo que está haciendo es increíble y ya solamente la pueden perder ellos.
Observador internacional de estas noches en el partidazo, David de la Peña. Un abrazo, gracias, David.
Corro, un abrazo, muchas
Hasta
gracias.
Hasta luego. El Wolverhampton es el rival del Español en la Europa League y el Español tiene nuevo entrenador. Lo mismo ha estado viendo el partido por amistad con uno y por rivalidad con otro. En la noche de hoy, el nuevo entrenador del Español, José Luis Gil, Barcelona. Hola, Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, hombre. Yo creo que como hombre de fútbol tendrá ya ese partido visionado o como mínimo archivado. Lo que pasa es que tal y como está el Español, la UEFA Europa League y la Copa del Rey ahora mismo son temas secundarios y lo que cuenta son esas 20 finales y esos 20 partidos de liga que le quedan al Español por delante para intentar salvar la categoría.
Bueno, dicho y hecho, ayer lo anunciabais, Abelardo iba a ser hoy oficial y es oficial Abelardo hasta final de temporada, ¿no?
Sí, es un poco el fichaje más largo, casi, porque prácticamente caía Pablo Machín a renglón seguido del partido en Leganés. Es verdad que ha habido días festivos por entremedio, pero hasta hoy no se ha hecho oficial la llegada de Abelardo con esos dos colaboradores, lo que decíamos ayer, hasta final de temporada únicamente, y la presentación no va a ser hasta el lunes a las 4 de la tarde. Hay programada una sesión con Abelardo el día 30, todavía una hora por determinar, antes o después de la presentación, y hay que ver qué es lo que pasa con la sesión del 29, que era cuando en principio los jugadores del Español tenían programada la vuelta al trabajo. Pero como te digo, hasta el lunes, 4 de la tarde, no podremos escuchar las primeras palabras de Abelardo como entrenador del Español.
Bueno, lo más reseñable es lo que dijiste ayer, que eso es evidente que no se va a hacer oficial, que tiene una prima por permanencia de 500.000 euros.
Correcto, entiendo que a repartir también entre el cuerpo técnico ese bonus en caso de conseguir la permanencia, que como te digo, ahora mismo es lo que cuenta. Lo que pasa es que, claro, el debut, ni más ni menos, 4 de enero, Cornellà Prat ante el Fútbol Club Barcelona, quien más y quien menos pues ya pone en esa quiniela un cero, con lo cual no serían 20, serían 19 finales, toda una vuelta la que tendría que afrontar el técnico asturiano, que definitivamente coge el reto. Lo ha hablado Carlos García Pon, el vicepresidente españolista, diciendo pues prácticamente lo que es obvio, ¿no? Que el Español se ha decidido por Abelardo, pues porque es un especialista en esas misiones de supervivencia, en detrimento de otros técnicos, pues más amantes o más devotos de cultivar la pelota y de tratar el balón bien.
Muy bien, Gil. Suerte al Español. Llega Abelardo. Por cierto, que ayer no te pregunté, como Abelardo ha jugado en el Barça, ¿cómo ha caído en el mundo perico que sea el entrenador del Español?
Alguna voz reticente hay.
¿Sí?
Bueno, no te voy a engañar. Si te das una vueltecita por las redes sociales, pues hombre, no gusta el pasado de Abelardo. no gusta pues algún que otro guiño que tuvo Abelardo en su momento en su etapa como jugador del FC Barcelona, pero ahora
con,
lo, mismo,
con la buena gente que es Abelardo no le cae mal a nadie.
No te lo discuto, es de una pasta extraordinaria, además te lo puedo decir de
primera persona, sí.
De hace muchos años, claro, de cuando era jugador del FC Barcelona y servidor pues era el último mono de la compañía, iba de becario de vez en cuando a algún entrenamiento del Barcelona, muy buena pasta la del asturiano, pero bueno, ahora mismo yo creo que el 99,9% del españolismo vende su alma al diablo, aunque
por
sea
supuesto, por supuesto,
por salvar la categoría.
Muy bien, Gil, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Hasta mañana, Corro,
y
chao.
Movimientos en los banquillos de segunda, bueno, el Depor es que se mueve todo. Pepe Torrente, COPE La Coruña, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
He dicho movimientos de banquillo, pero es que se ha movido todo, ¿no?
Tal cual, es que en apenas 7-8 horas ha cambiado el Consejo de Administración, hay un nuevo presidente, han destituido al entrenador, está pendiente que firme Fernando Vázquez como nuevo técnico. Ha sido un día muy intenso en cuanto a información en el Deportivo de La Coruña. Paco Zas y su consejo han presentado su renuncia inmediata. Ya se iban a ir el 14 de enero, pero han dicho, mira, nos marchamos porque si hay que tomar una serie de decisiones, como ese acuerdo con Abanca o destituir al entrenador y nosotros no vamos a ir pronto, pues mira, nos vamos ya y dejamos las manos libres al nuevo consejo, que en principio lo va a presidir en su momento Fernando Vidal, pero que por ahora de forma interina lo hace Antonio Armenteros, que es del equipo de Vidal. Primera decisión, destituir a Luis César. La segunda va a ser contratar a Fernando Vázquez. Estaba previsto que mañana a las 11 ya dirigiese el entrenamiento después de las vacaciones de Navidad, pero los clásicos flecos de última hora en el contrato han retrasado por ahora el nombramiento del técnico de Castrofeito. Tampoco me descartaban que si a primera hora de la mañana se resuelve todo, a las 11 pueda estar. Date cuenta que es un entrenador que vive en Santiago, pero que si no, lo más probable es que el domingo ya se ponga las órdenes del Deportivo de La Coruña, sea el nuevo entrenador, porque es la persona a la que le quieren encargar ese milagro de intentar salvar al Depor, porque el Depor sigue siendo colista y a 7 puntos de la permanencia. O sea, crisis institucional, pero la deportiva sigue ahí.
Va a volver un clásico del fútbol español, del fútbol gallego, Fernando Vázquez al Deportivo. La otra etapa fue buena, ¿no?
Sí, la otra etapa, mira, cogió al Depor en el 2013 una situación similar, aunque en primera división, a 6 puntos de la permanencia y en el mes de febrero, y casi lo salva. Lo que pasa es que en la última jornada la Real Sociedad se jugaba en Riazor, entrar en la Liga de Campeones, y ganó aquí en Riazor con gol, por ejemplo, de Griezmann. Pero la temporada siguiente, con un equipo pues muy justito, lleno de chavales, consiguió el ascenso a primera división. Y sobre todo, y lo más importante, y es sobre todo por lo que fichan a Fernando Vázquez, y es que creen que va a relanzar la grada de Riazor. Es un tipo muy querido por la afición blanquiazul y entienden que tiene que ser el primer paso para que la gente regrese al estadio, que haya buen ambiente y que eso sea pues la construcción de esa salvación en una segunda vuelta en la que el Depor tiene que hacer puntuación casi de ascenso directo.
Veremos si recorre muchas veces la banda, como hacía cuando marcaba gol su equipo en el estadio de Riazor. Mañana hablamos. Pepe, un abrazo. Gracias.
Perfecto. Buenas noches.
Recuerdo, Curro Torres es el nuevo entrenador del Lugo. Yukiz es el entrenador del Sporting y ya está preparado para trabajar en Gijón, así que mucho baile de banquillos en segunda división. Hay más cosas aquí en este partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.